Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deporte en La Linterna, Manolo Lama. Hola de nuevo, amigo.
Hola de nuevo, Ángel Expósito. Dicen que el humor es una de las mejores medicinas para acabar con las enfermedades. Nosotros queremos poner simplemente una inyección de alegría a todos los oyentes de la COPE. Prepárense porque se han juntado dos genios, dos monstruos. Uno, Joaquín, el bético, y otro, uno de los tíos con más arte en el panorama humorístico de nuestro país, el comandante Lara. Los dos son de Cádiz. Y ahí va.
Joaquín, ¿qué te da más miedo? ¿Quedarte sin móvil o sin papel higiénico?
Sin papel higiénico. Porque hay veces que veo que eso baja del tirón y veo cruzar perro y digo, ¡ay, qué cara de papel se te está poniendo! Se te está poniendo, mi alma.
¿Qué prefieres, un confinamiento con tu suegro o con dos hinchas del Sevilla, Joaquín?
Con dos hinchas del Sevilla.
Prefiero hacerlo con dos hinchas del Sevilla, ¿no? O como te coja tu suegro.
Con dos hinchas del Sevilla. Lo tengo clarísimo.
Dos veces lo ha tenido claro. Nosotros teníamos también claro que hoy había una reunión muy importante telemáticamente en la UEFA con todos los miembros de las diferentes federaciones y también con esa comisión de las ligas más importantes de Europa. Y por partes, vamos a desmenuzar lo que ha ocurrido en esa reunión. Temas importantes. La Liga, los campeonatos domésticos, Fouto, ¿para cuándo? ¿Qué escenario se barajan?
Bueno, Javier Tebas, en esa reunión de la UEFA, en esa comisión de la que trabaja el presidente de la Liga, ha presentado cinco calendarios, A, B, C, D y E. El A, el más optimista, volver el 10 de mayo, descartado. El B es volver el 14 de mayo, el C, volver el 29 de mayo, el D, volver a primeros de junio, y el E, el último y definitivo, en el que se trabaja, volver a finales de junio y acabar a principios de agosto. Insisto, es el que más se trabaja, las competiciones europeas irían después.
Bueno, habría que estar muy atento a lo que dicen los operadores. De momento parece que ese es el mejor calendario, o por lo menos en el que están puestas todas las ilusiones y esperanzas. Finales de junio, principios de julio. Munilla, ayer el magnate de la televisión por pago, el hombre que maneja los derechos de medio fútbol mundial, era igual de optimista.
En el partidazo, Jaume Roures, el socio fundador de MediaPro, decía con toda la precaución, Manolo, que espera que el fútbol pueda volver en julio, pero que sería puerta cerrada y con una pretemporada previa de 3 semanas, siempre priorizando la salud. Y poder terminar Liga, competiciones europeas y final de Copa antes de que acabe agosto.
Pues yo espero que vuelva en julio, creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa pues no pueden salir a jugar. Y por tanto esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues debe ser finales de mayo.
Bueno, quiere que vuelva la Liga prácticamente en verano, esa es la idea de la Liga de Fútbol Profesional, del operador. Pero claro, decir verano, Arauz, es decir algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, lo primero que te voy a contar, Manolo, es que en pleno verano las temperaturas en nuestro país superan los 30 grados y el primer objetivo es proteger del calor a los futbolistas. Para ello se fijarán 3 franjas horarias para disputar los partidos. El primero se jugará a las 7 de la tarde, el segundo a las 9 y el último arrancará a las 11 de la noche. Además, en cada parte se hará un parón para que se hidraten los futbolistas y por último, te cuento que el intervalo entre partido y partido será de 72 horas, aunque alguno deberá disputarse con solo 48 horas. Horas de margen debido a la estrechez del calendario.
Bueno, hoy a las 6:00 de la tarde Fouto ha adelantado una noticia. Todo se está poniendo en marcha para intentar volver a la normalidad. Esa noticia que ha adelantado Fouto tiene que ver con el protocolo del reinicio del balompié. ¿Por dónde pasa, Isaac?
Bueno, son 19 páginas, Manolo, un protocolo muy exhaustivo de esa vuelta a los entrenamientos de los clubes de primera y segunda división. Principales recomendaciones, concentración de los clubes, aislamiento total en ciudades deportivas u hoteles de uso exclusivo, solo acceso para personal autorizado, 15 días de entrenamiento antes de volver a competir, pruebas del COVID-19 a toda la primera plantilla, cuerpo técnico, empleados, 72 horas antes de volver al Tajo y también a familiares y allegados. Desinfección de instalaciones, uso del gimnasio solo para lesionados, desplazamiento en varios autobuses, una persona cada 5 filas, comer separados y utilizar guantes y mascarillas para todo menos para entrenar. Hay 4 fases para la vuelta a los entrenamientos, una previa, una donde entrenarían los jugadores en solitario, otra en grupos de 8 jugadores, 3 grupos de 8, y una última en entrenamiento colectivo. Y ojo, si un jugador en esta fase da positivo, el protocolo dice que el aislamiento de ese jugador tiene que ser particular en su domicilio y se hará la prueba a todo el grupo.
Bueno, y la gran pregunta, ¿y los futbolistas cómo ven todo este proceso que se está trabajando para reiniciar el fútbol, Gema?
Bueno, ellos por convenio, los futbolistas tienen 3 semanas de vacaciones según ese convenio de AFE, pero el propio presidente David Aganzo ya anunció que no van a poner problemas para encontrar soluciones. Un ejemplo de ello es el capitán del Getafe, Jorge Molina. Hoy hemos hablado con el Manolo y nos ha contado que quiere acabar la competición y que van a poner todo de su parte para que así sea.
Que lo más justo es que se termine la competición, y si para eso hay que jugar más tarde, hay que jugar durante los meses de verano y cada cierto tiempo, pues bueno, tocará adaptarse y ya está. No creo que sea el mayor de los problemas ahora mismo, ¿no?
Hay disposición en la UEFA, disposición en los clubs, disposición en los futbolistas, pero Munilla, hay una pregunta que todo el mundo se hace.
Sí, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar, no? Están en juego, dice Roures, llama a Roures unos 700 millones si no se pueden terminar las competiciones, pero para él como para todos la prioridad es la salud. Por eso hace hincapié en una pretemporada con todas las medidas necesarias para evitar contagios. Porque, y esa es la pregunta a la que te refieres, si se reanuda todo y de repente hay un positivo por coronavirus...
Ahí hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Pero por eso digo que esa pretemporada y ese otro encierro tiene que ser el que garantice, precisamente con todos los medios médicos necesarios, que eso no pueda pasar cuando se empieza a jugar. Y si desgraciadamente eso pasa, pues como lo primero va a ser la salud de la gente, pues se cierra el chiringuito, se pierde mucho dinero y a ver cuándo puede empezar la siguiente.
Bueno, ya hemos analizado todo lo que tiene que ver con el reinicio de las ligas domésticas. Ahora tenemos que hablar más temas que se han tratado en esa reunión telemática. ¿Qué va a ocurrir, Alcalá, con la Champions y con la Europa League?
De la videoconferencia de la UEFA de esta mañana salen pocas certezas y alguna esperanza. La UEFA confía en que la Champions League y la Europa League, que ahora mismo están patas arriba, se puedan reanudar en algún momento del mes de julio, después de que vuelvan las ligas nacionales. La UEFA confía también en que haya un campeón de Champions y un campeón de Europa League en el mes de agosto. Septiembre sería un mes reservado para las vacaciones y las competiciones europeas de la próxima temporada, de la temporada 2021, volverían el miércoles 21 de octubre. Todo esto, Lama, es un desastre. Insisto en que la UEFA es pesimista, pero este es el escenario que se ha marcado para sus 2 competiciones internacionales.
A ver, nos damos una rápida vuelta por las diferentes ligas, a ver también cuál es el estado anímico. Por ejemplo, Jurado, en Inglaterra, me imagino que todos son dudas, ¿no?
La Premier League ahora mismo no sabe, no puede decir fecha sobre cuándo puede volver el fútbol a Inglaterra. En un comunicado conjunto de todo el fútbol inglés se dice que el deporte regresará solo cuando sea seguro hacerlo. Entiende las dudas y la incertidumbre de los clubes y aficionados y pide a los equipos que sigan siendo referentes en la lucha contra el coronavirus.
Bonrichetti en Italia tampoco lo tiene muy claro.
El calcio en Italia está suspendido desde el 9 de marzo y el futuro de la competición está cada vez más en el aire. Entre clubes y directivos aumenta el miedo y en algunos casos incluso el deseo de que la temporada se dé por concluida definitivamente. Todo sigue a expensas del avance de una pandemia que hoy mismo se ha cobrado tras 727 víctimas en Italia. La previsión más optimista es la de arrancar el penúltimo fin de semana de mayo y a puerta cerrada.
Bueno, ¿y qué han dicho los clubes en Alemania? Rosalía Sánchez, corresponsal de la COPE.
Bundesliga paralizada hasta el 30 de abril, también segunda división, y a partir de esa fecha solo partidos a puerta cerrada y con mínimo personal posible. Lo han decidido en videoconferencia los 36 equipos, que también están de acuerdo en no sancionar con 9 puntos a los equipos que presenten deudas, como estaba estipulado hasta ahora. Además han acordado la creación de un grupo médico de supervisión para controlar todos los aspectos sanitarios de los partidos, y desde el Bayern, Rummenigge sugiere terminar esta temporada en septiembre si es necesario y comenzar la próxima en invierno, si eso sirve para terminar con el coronavirus.
Y la tercera cuestión que se ha hablado en esa reunión es qué pasa con las fechas de la selección y con los torneos que estaban pendientes. Arancha Rodríguez.
Pues en esa reunión, Manolo, se han expuesto las nuevas fechas para la Euro Sub-21 y para la Euro Femenina, que como venimos contando, pasarían a celebrarse en el año 2022 en lugar de en el 21 como estaban previsto. También se ha acordado la reducción de las fechas de selecciones para dejar esas fechas libres a las competiciones de clubes y la suspensión de los partidos femeninos y masculinos previstos para el mes de junio. Por último, se han cancelado los torneos juveniles, el Sub-17 masculino y el Sub-19 femenino.
Y ahora, como cada día, le abrimos las puertas a uno de los patrocinadores que siguen apoyando que nuestra economía tire para arriba, Gema.
Menos mal que están con nosotros en Verti, porque nos cuidan como nadie y encima más en estos momentos, porque ahora que no estás usando tu coche, estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, por eso han pensado en ello en Verti y ahora vas a encontrarte su seguro Cuenta Kilómetros en Verti.es. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en Verti.es.
Bueno, y vamos con los billetes, vamos con la economía, vamos con el dinero. El Barça, después de llegar a un acuerdo con los futbolistas, Oliveros, dentro del club, ¿qué se piensa?
Pues se piensa que se ha hecho una buena gestión en el Barça, que ya tiene el ERTE en curso. Consideran que han gestionado muy bien la situación. Admiten que quizás se podrían haber evitado los reproches, pero el objetivo, nos cuentan, que se ha cumplido al final. Entienden también que han liderado un ERTE y después han venido otros clubes. Creen que lo han cerrado muy bien a pesar de todo y que incluso han conseguido que no afecte del Barça B hacia abajo y mantener el 100% de los empleados.
Fíjate, en el Barça creen que han hecho una gran gestión, pero el entorno, que siempre se ha hablado de él en Barcelona, Bayori, ¿qué piensa de todo lo que ha ocurrido entre primera, plantilla y Bartomeu?
Pues se ha aplaudido el gesto y el comunicado de los jugadores, que llevaba el palo incluido a la directiva. Joan Laporta destaca el compromiso y la solidaridad de los futbolistas. Enhorabuena, cracks, habéis estado a la altura, y acompaña el hashtag Bartomeu out. Carles Puyol, orgullo, sois muy grandes. Xavi, enhorabuena, ejemplares como siempre. Y también opinó Jaume Rouras en el partidazo.
Bueno, es que yo el primer día que ya vi en algunos medios ¿no? que los jugadores no sé qué, ya pensé, bueno, empieza la campaña, ¿no? De presión. No sé por qué las cosas no se pueden abordar directamente y resolverlas directamente, ¿no? No sé por qué hay que crear ese ambiente negativo, porque al final pues te encuentras con la nota de los capitanes y de Messi, ¿no?
Bueno, ya saben que el ERTE del Barça, del Atlético de Madrid, del Español está en marcha. El Betis Oliva hace oficial la reducción de sueldos.
Sí, ya lo ha hecho, Manolo, lo ha hecho a primera hora de esta tarde, ese acuerdo con su plantilla para la reducción de los salarios. Estos son los términos del acuerdo. Si no hay más liga, los jugadores del Betis se verían sometidos a un recorte de un 15%, porcentaje que se iría reduciendo en función de distintas variables. Fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que se juega o no con público en las gradas. Este recorte al que se van a ver sometidos jugadores, cuerpo técnico y altos ejecutivos del club, apunta al comunicado del Betis, evita que se puedan producir un ERTE de dentro de la entidad.
Hoy Peñas hablaba en el Atleti. ERTE, reducción de salarios, ¿puede influir simplemente a los trabajadores del club vasco?
De momento, Manolo, nada de nada. El Atleti, con sus cuentas saneadas, se limita a estar a la expectativa de los diferentes escenarios económicos a los que pudiera tener que hacer frente. Desde Ibaigán, eso sí, se mantiene puntualmente informados a todos sus trabajadores, incluidos los jugadores de la primera plantilla, respecto a la evolución financiera de la entidad. Y a día de hoy, el club que preside Aitor Elizegui no ha solicitado a sus futbolistas ningún tipo de recorte salarial.
Pero los futbolistas lo que tienen muy claro, Gema Santos, es lo que puede ocurrir y lo que va a pasar con sus sueldos, ¿no?
Pues sí, esta redacción ha conocido en la propuesta hecha por Tebas a Aganzo, hecha por la Liga a AFE, para que todos los clubes bajaran en bloque el sueldo a sus jugadores. La Liga proponía que se bajara el sueldo a los jugadores un 20% en caso de que la competición no regresara, un 7,5% si se reanudaba puerta cerrada y un 3% a pesar de que se reanudara. El sindicato rechazó de pleno esta propuesta e instó a los clubes a negociar cada uno con su plantilla, como nos están contando ahora todos los compañeros. Es noticia nuestra también, por cierto, Manolo, que todos los clubes de primera y segunda van a rebajar el sueldo a sus plantillas, menos el Getafe.
Y Arauz, ¿cómo tenemos la situación en segunda y en segunda B?
Pues en segunda división hoy hemos conocido que el Racing de Santander va a ser el primer club de la categoría en tramitar un ERTE. Así lo ha decidido hoy su consejo de administración, con el objetivo de minimizar los daños económicos causados por la crisis. Más delicada, Manolo, es la situación en segunda división B, donde ya son 42 los clubes que se han visto obligados a realizar un ERTE. 7 en el grupo primero, 13 en el segundo, 11 en el tercero y otros 11 en el grupo cuarto.
Bueno, y también en esa reunión de la UEFA con las diferentes federaciones se ha hablado de la situación de los contratos y los fichajes, ¿no, Arancha?
Sí, se ha hablado, aunque han quedado para volver a reunirse dentro de 15 días, antes del 15 de abril, y era uno de los puntos fuertes, sin duda, en el orden del día para explicar las conversaciones que tienen entre la UEFA, la FIFA y la FIFPro. De momento no hay acuerdo, porque hay algunos matices que quieren introducir el sindicato de jugadores a la hora de hablar de la ampliación de los contratos o de las cesiones. Las fechas para las nuevas ventanas de fichaje se proporcionarán más adelante, y la UEFA, esto es importante, ha dicho que no va a tener en cuenta el fair play financiero para la próxima campaña, aunque insiste que su objetivo y su promesa sigue siendo que se cumplan los parámetros financieros.
Fichajes. Por cierto, hoy Víctor Navarro, el hijo de Setién, se ha mojado y ha dicho que quiere a Neymar.
Laro quiere a Neymar en el equipo de su padre la temporada que viene. Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde invitó a sus más de 6.000 seguidores a preguntarle lo que quisieran. Un usuario le planteó si le gustaría ver al brasileño de nuevo en Barcelona, a lo que Laro Setién dijo: creo que Neymar es de lo mejor, así que sí, Neymar al Barça, por favor.
Por cierto, Albert Díez, hoy Tudosport ha desvelado la presunta oferta que ha hecho el Barça por Lautaro.
Sí, al jugador, no al Inter, al jugador, y con cifras encima de la mesa: 7 millones de euros netos por temporada, contrato de 5 campañas hasta el 2025 más 2 opcionales. En esta información Tuttosport también explica que Lautaro cobra 2 millones netos en el Inter, que le doblaría el sueldo para renovarle, y hay que recordar que Lautaro Martínez tiene cláusula de salida: 111 millones de euros durante la primera quincena de julio.
Y atención, Marco Antonio Sande: Odegaard lo quiere el Madrid, Odegaard tiene contrato con la Real. ¿Qué va a pasar con él?
Pues que tiene apalabrada la cesión por un año más. Es la palabra de Florentino Pérez. ¿Qué pasa si Florentino no cumple su palabra? Pues que a Aritz Elustondo se le ha ocurrido algo. Escucha.
Puedes estar tranquilo, porque si hace falta ya voy yo el año que viene a Madrid y lo agarro del pescuezo y te lo traigo para aquí, ¿vale?
Oye, Víctor, ¿y el Sevilla está cerca de fichar a quién?
A un jugador del Olympique de Marsella, porque Monchi empieza a perfilar desde casa, pero empieza a perfilar algunas cosas para el año que viene. Se trata del joven jugador del Olympique de Marsella, centrocampista, 22 años, Maxim López, que vendría a sustituir a Banega. La operación rondaría los 8 millones de euros.
Y por cierto, hablando Betis-Sevilla, Ocaña, ¿ayer qué dijo en el chiringuito Ceballos?
Pues que a pesar, Manolo, del interés que supuestamente había tenido el Sevilla en fichar a Ceballos, dijo Ceballos que solo jugaría en el Real Betis Balompié por el cariño que le tiene al club y la competencia que hay. Y además, que él no ha hablado nunca con Lopetegui.
No llegué a hablar con Lopetegui para ir al Sevilla. Es difícil. Yo, si puedo jugar en Sevilla, es solo un equipo, que el equipo que amo, el equipo que me ha dado la oportunidad ahora mismo de ser futbolista, y estoy muy bético, y donde únicamente podría jugar en Sevilla sería en el Betis.
Bueno, y vamos con esa parcela que me encanta, la solidaridad de los deportistas. Andrea Peláez, hemos visto a muchos jugadores y directivos llamar a sus mayores, pero el Atlético de Madrid ha dado un paso más.
Sí, ha sido José María Jiménez, el defensa del club rojiblanco. Ha llamado a un socio que cumplía 12 años. El jugador uruguayo le sorprendió a través de una videollamada para felicitarle y charlar con él unos minutos. Por ejemplo, le contó la caña que les está metiendo el profe Ortega a la plantilla vía telemático. También hablaron, por supuesto, de la noche soñada de Anfield. Pero la sorpresa, Manolo, te puedes imaginar que fue tan grande que hubo tiempo también para las lágrimas.
Hola, Diego.
Hola.
¿Qué tal? Felicidades.
Gracias.
¿A que no sabía ni quién soy, pelado?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora estoy súper feliz. Porque nunca me han hecho esto.
Qué lindo.
Se emocionaba Jiménez y se emocionaba el chaval. Y yo me emociono, Elena, cuando veo a Busquets enseñando a los chavales a entretenerse.
Tú, Manolo, y también los amantes del Art Attack, no os podéis perder el tutorial de Sergio Busquets en un programa de UNICEF y de la Fundación Alcántara. El capitán del Barça nos enseña cómo crear el juego El Laberinto con una caja de cartón, pajitas y una pelotita. Una buena idea para distraer a los peques estos días en casa.
Será el juego del laberinto, y para ello necesitaremos una caja de cartón, unas pajitas,
bueno,
una tijera...
Bueno, va de portero. Los porteros son los primeros que quieren parar el coronavirus, pero quieren ayudarnos, Gemma Santos.
Y mucho. Joel, portero del Betis y de Getafe, y David Soria, el portero del Geta, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding, de financiación popular, para ayudar al Hospital de Getafe, que atraviesa momentos bastante difíciles, Manolos. Llevan ya recaudados 7.000 euros y subiendo. Así nació la idea. Escuchamos a Soria y a Joel.
Mira, por aquí estamos todos bien, afortunadamente. ¿Tú qué tal por allí, por Sevilla? ¿Cómo está la familia?
Bien, todo muy bien. Allí con la familia en casa, tranquilo.
Bueno, también la ayuda nos llega desde China, y además llega a un equipo legendario, al Castellón, Juan Igual.
Pues sí, Manolo, el Club Deportivo Castellón, a través de su fundación, ha llegado a un acuerdo con el Shanghai Yandin, club chino cuyo director deportivo es el castellonense Naum Mingol, para realizar un envío desde China de 6.000 mascarillas. La idea es que pueden llegar al Castellón para que las reparta donde más se necesiten.
Carlos Miquel, ¿qué es lo que han hecho los hermanos Márquez?
Los hermanos Márquez se han unido a esa ola de solidaridad en el mundo del motor y han donado aparatos de radiología digital portátil y analizadores de gases al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida.
¿Qué es lo que ha hecho la Vuelta a Erifrade?
La carpa de prensa hinchable de la Vuelta para los sitios difíciles, de unos 400 metros cuadrados, desde ayer hace algo mucho más útil, que es almacenar material sanitario en el pabellón de cristal de la Casa de Campo en el marco del plan de emergencia municipal.
Me dice Zamora que el Levante cede sus instalaciones, Gil me cuenta que el pabellón de Sabadell se va a convertir en un hospital y Parra, ¿qué han hecho los curados de la NBA?
Pues Marcus Smart se ha apuntado al Proyecto Nacional de Plasma de Convalecientes de COVID-19 y al menos otros tres jugadores han seguido su ejemplo y participarán en este estudio, según informó ABC News. El jugador de los Celtics se ha recuperado por completo después de dar positivo por coronavirus y anoche declaró que donará sangre para que la estudien, con la esperanza de que pueda encontrarse lo antes posible un tratamiento efectivo contra la enfermedad.
¡Alto, alto, que todavía hay más!
Manolo Lama. Deportes en la Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Estos días los más pequeños necesitan más nuestra atención. En Fundación Telefónica tenemos plataformas gratuitas de disciplinas tecnológicas donde pueden aprender programación con code.org o hacer experimentos científicos y ejercicios de matemáticas con Stand By Me. Complementa su formación. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho?
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bueno, vamos rápidamente con noticias, vamos con las positivas. Quique Iglesias, ¿qué pasa con los jugadores del Español?
4 jugadores del Español y 2 miembros del staff dieron positivo, todos dados de alta ya, están en sus cuarentenas, 2 semanas en casa.
Otra buena noticia, Blas Sánchez, han dado de alta al dueño del Extremadura.
Desde el pasado lunes está en su domicilio Luis Oliver, accionista del Extremadura. En una carta abierta afirma que en su situación vio de cerca la fragilidad de la vida humana. Oliver, que llegó a perder 7 kilos, remontó tras 3 días en los que su familia se temió lo peor. Nuestro... Una vez superada la enfermedad, en esa misiva manda ánimos a los afectados para que sigan luchando y peleando por su vida.
Nuestro corazón, Juan Arias, con el exportero del Barcelona, Rustu.
Por 3er día consecutivo, el portero turco sigue ingresado en estado crítico. El relato de su esposa da miedo. Rustu tuvo fiebre durante días y horas, padeció una fuerte debilidad, fatiga, pérdida de apetito. La piel se le volvió gris, como los labios, respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no terminaba. Tampoco hablaba.
Noticia confirmada, Wimbledon no se disputará este año, Ángel García.
Por primera vez desde las 2 grandes guerras, que fueron en el único momento que no se disputaron. Además, lo cancelan del todo, nada de pasar la final de año, sino que pasa 2021, 28 de junio al 11 de julio, primera ración de Roger Federer, devastado, una sola palabra.
La UCI extiende la suspensión hasta el 1 de junio, es decir, el Tour ¿Sigue en el aire Quique Iglesias?
Sí, señor, y contra las cuerdas, porque se ha pospuesto también el Critérium del Dauphiné, que es una prueba que organiza un Tour de Francia que está, como digo yo, contra las cuerdas. Hay 450 pruebas de bicis, de ciclismo, que no se pueden disputar.
Bueno, y ya conocemos, Borja González, la sanción que le ha caído a Giannone.
Finalmente, la Federación Internacional de Motociclismo ha decidido sancionar al piloto italiano Andrea Giannone, una sanción de 18 meses que da inicio el 17 de diciembre pasado y que terminará el 16 de junio del próximo 2021. Esto básicamente lo que quiere decir es que Giannone no podrá competir en este Mundial 2020 y que Aprilia tendrá que buscarle un sustituto.
Bueno, hoy a las 8, en todos los balcones, en todas las ventanas de España, ha sonado el himno que es ahora mismo nuestra bandera para luchar contra el coronavirus. El Resistiré, pero en una versión muy especial, una versión que han creado nuestros compañeros de Cadena 100 y que, maestro Mercé, dale usted.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz.
Cuéntame, Andrea Peláez, esta maravillosa iniciativa de nuestros compañeros de Cadena 100.
Lo han vuelto a hacer, Manolo, en esta ocasión con esta versión del Resistiré del dúo dinámico que se ha convertido en un auténtico himno en estos días tan difíciles. Han logrado juntar a 30 artistas y 20 músicos de la música actual para luchar en esta batalla. Escuchábamos a José Merced, India Martínez, Diana Navarro, Pitingo, pero hay más.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Vanessa Martín, Sofía Elar, Rosalén, y así hasta 11 maravillosas mujeres ponen voz a los primeros versos de este Resistiré benéfico de Cadena 100, que va a destinar a Cáritas todos los beneficios que logre recaudar, pero no cantan solo ellas. David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, David Summers y hasta 19 artistas del panorama musical, junto a músicos de la talla de Ludovico Bañone o David Palau, que han acompañado toda la vida a Alejandro Sanz, el guitarrista Josemi Carmona o el productor Pablo Cebrián, que junto a Cadena 100 ha creado este himno que sonará cada tarde, como has dicho, Manolo, a las 8 de la tarde desde las ventanas de todos los españoles, porque, Manolo, esto también pasará y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, resistiremos.
Ya lo saben, enhorabuena Javi Nieves, Javi Llanos, Mar Mate y todos los compañeros de Cadena 100. Ha sido maravilloso y además emocionado de oírlo. Como me emociono escuchando a Expósito a las 9 y a Juanma Castaño a las 11 y media.
Igualitos. Gracias, Manolo.
Un abrazo.
Hasta luego, amigo. Cuídate.